La noticia económica a las 7 de la mañana, 10 minutos, es el crecimiento económico del año 2016. Profesor Restrepo, ¿2% es mucho, es poco, es regular?
Pues es ligeramente superior a lo que esperaban los analistas del mercado, lo que esperaban los economistas, pero de todas maneras es insatisfactorio. Es una muy baja tasa si se le compara con lo que hemos crecido en los últimos 20, 25 años y sobre todo en los últimos 5 años.
Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, muy buenos días. Bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda. Gusto saludarlos, como siempre.
Ministro, ayer el presidente Juan Manuel Santos dijo que no estaba satisfecho con ese crecimiento económico. ¿Cuál es el análisis que hace usted de ese 2%?
Naturalmente, para un país con tantas necesidades como Colombia, con expectativas y sobre todo con un historial de buenas tasas de crecimiento, un 2% no es satisfactorio. Todos aspiramos a más. No nos podemos, digamos, quedar contentos con esa cifra. Sin embargo, habiendo dicho eso, pues también hay que ser realistas y hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año muy malo en general para América Latina. Colombia tuvo, además del entorno externo desfavorable, pues una circunstancia difícil, y es que el precio del petróleo llegó a estar por debajo de $30 por barril en el primer semestre del año. Tuvimos el peor niño de nuestra historia, eso afectó a la producción agrícola. También nos puso en una posición difícil en materia del sector eléctrico. Recordemos que tuvimos que padecer los efectos de una especie de autorracionamiento. Nos aplicamos una tarea de reducir el consumo de energía. Apagar paga fue el eslogan de la campaña. Eso redujo el consumo de energía. Eso también afecta a la economía. Y como si eso fuera poco, Yolanda, el paro caminero, eso fue devastador en materia de sus consecuencias para la economía. Todos los sectores se resintieron, el que produce cemento no lo pudo despachar, la producción de café se afectó por el paro camionero, en fin, el país sufrió mucho con ese paro camionero. Yo creo que mucho más de lo que todos los colombianos pensábamos cuando lo estábamos viviendo. No solo es una cosa incómoda, inconveniente, sino que además de gran destrucción de valor y de empleo para el país. O sea que ese paro caminero realmente costó mucho. Entonces, bueno, en todo ese contexto, en esas circunstancias, súmele a eso que por el efecto del niño se subió la inflación, el Banco de la República tuvo que subir las tasas de interés, eso también enfría la economía. En ese contexto, crecer al 2% pues fue un buen resultado.
Señor ministro, ¿no cometió el gobierno o el Banco de la República, quien es autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, algún error que hubiera contribuido a que no se acelerara el crecimiento, a que hubiéramos tenido este crecimiento tan mediocre el año pasado, en particular en materia de tasas de interés, en materia de demorar la reforma tributaria? ¿Hubo algún tipo de cosa que usted hubiera hecho diferente para que hubiera podido crecer más la economía el año pasado?
Lo que pasa es que cada quien tiene su preocupación y cada quien tiene como su foco, y el Banco de la República pues está, aunque no exclusivamente, sí primordialmente pensando en la inflación. Y pongámonos en la posición del Banco de la República. Mes de julio, termina el paro, sale el dato de inflación, 8.98%, es decir, casi 9%, cuando el máximo tolerado en la meta de materia inflacionaria es 4%, o sea, casi 5 puntos por encima, inflación del 9%. Naturalmente eso pues preocupó al Banco de la República y tomó la decisión de seguir subiendo las tasas de interés, con lo cual sí logró el efecto de bajar la inflación, cosa que es positiva, porque terminamos el año con una inflación de 5.75%, todavía alta, pero mucho menos de lo que estaba a mediados de año. Entonces, pues con ese foco y con ese objetivo, más que con el criterio de pensar en la actividad económica y el crecimiento, el Banco de la República subió las tasas de interés. Ahora las circunstancias han cambiado y ahora la inflación sigue bajando. Es el momento, insisto, de bajar las tasas de interés para reactivar la demanda y para estimular la economía. Por eso nosotros lanzamos el programa Colombia Repunta, que es una inyección de un energizante para la economía este año, para que crezca más del 2%, y va a ser muy importante como refuerzo al programa Colombia Repunta, la reducción de tasas de interés.
Señor ministro, Oscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial, pero sobre todo ex ministro de Hacienda, ha citado algunos trinos respecto de lo que para él es su lectura de por qué solo crecimos al 2%. Y en uno de esos trinos dice lo siguiente, y me gustaría pedir su opinión. Las obras civiles solo crecieron el 2.4%. Muchas cintas cortadas de anuncio de obras y publirreportajes, pero lenta ejecución. ¿Qué opina sobre eso, ministro?
El año pasado iniciaron todos los programas de las 4G. El primer año es un año en el que la inversión no mueve tanto el PIB, porque es las actividades de preconstrucción, que tienen todavía mucho que ver con diseños, con estudios, y sobre todo compra de predios, la compra de las tierras necesarias para hacer los proyectos. Entonces, aunque se invirtieron casi 4 billones de pesos, este año el impacto va a ser mucho mayor, porque este año no es solo más plata, 9 billones de pesos en las 4G, sino que realmente ya en actividades de construcción propiamente dichas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, para comentarle al doctor Oscar Iván Zuluaga, el año pasado fue el primer año de gobierno de los mandatarios seccionales. Ese primer año de gobierno es un mal año en materia de ejecución, y esto no es... Esto es un patrón histórico, siempre pasa lo mismo. El último año se aceleran las obras, el primer año hay muy poca ejecución. ¿Por qué? Porque la misma ley ordena que los gobernadores y alcaldes tienen que producir sus propios planes de desarrollo. Eso solo se logra aprobar en los consejos y las asambleas hacia mediados de año. Y antes de eso no pueden aprobar proyectos, no se pueden hacer proyectos de inversión. Están apenas, digamos, diseñando y definiendo qué es lo que van a hacer en sus periodos de gobierno. Entonces, el año pasado en materia, por ejemplo, de ejecución de las regalías, fue un año de muy baja actividad. Normalmente en regalías se pueden aprobar 2.000, 3.000 proyectos año. El año pasado fueron solo 500. Hay muchos recursos, la buena noticia es que hay muchos recursos disponibles para las regalías. 12 billones de pesos para ejecución este año en regalías, lo cual es parte fundamental también de Colombia Repunta. Porque con esos recursos y ya con los planes de desarrollo de los gobernadores y de los alcaldes, pues este año vamos a ver mucha más actividad.
Señor ministro, el presidente anunció ayer que esperaba que la economía creciera un 1.3% adicional por este programa Colombia Repunta, pero la confianza de los consumidores está medida por la encuesta de opinión de FEDESarrollo en su nivel más bajo desde que se comenzó a medir en el 2001. ¿Cómo hacer para que, si se quiere, las familias, los consumidores, le crean a estos programas para reactivar la economía? ¿Cómo hacer para darle confianza a la gente?
Sobran los argumentos para bajar las tasas de interés, pero quizás la principal variable que voy a utilizar mañana en la Junta Directiva del Banco de la República para justificar la reducción de la tasa de interés es precisamente esa encuesta de confianza del consumidor que publicó FEDESarrollo el mes de enero. Es muy difícil, hablé con el director de FEDESarrollo, es muy difícil interpretar, decir, atribuirle algo en concreto. Este tema de la confianza del mes de enero puede ser el tema de los escándalos, puede ser el tema de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, en fin. Pero necesitamos bajar la tasa de interés para que precisamente le demos un quiebre, un giro, para que se pueda revertir esa tendencia de la confianza de los consumidores. Y a los consumidores simplemente, que nos están oyendo hasta ahora, este es un año que va a ser mejor, ya pasó lo peor. O sea, no lo dice el gobierno, lo dice todo el mundo. Y pasó lo peor porque el entorno es mucho más favorable, el petróleo está subiendo, la inflación está bajando, tenemos ya la reforma tributaria aprobada, el proceso de paz culminó, está ahora en plan, en etapa de implementación, eso fue un factor de incertidumbre el año pasado. En fin, tenemos un mejor contexto. A esto hay que sumarle más estímulos a la inversión por parte del sector privado en todos los campos de la actividad económica y por supuesto más recursos para la inversión pública, producto, entre otras cosas, del programa Las 4G, de la vivienda, y algo de lo que se habla poco, y es la construcción de aulas escolares. Este año se construirán 18.000 aulas escolares para poder avanzar en la jornada única. Un programa que viene de atrás, pero que llega a su máximo potencial, a su máximo impacto este año. Eso le ayuda mucho a la economía.
Ministro, le cambio de tema. Hay gran preocupación entre los círculos científicos y académicos por el anuncio que usted hizo el martes de que buscaría vía Fast Track que recursos congelados de las regalías, los destinados a ciencia y tecnología, se destinaran a la construcción de vías terciarias. ¿Por qué esa decisión, digamos, va en contravía un poco de la teoría del gobierno, de la idea del gobierno de que Colombia tiene que ser mejor educada? ¿No hay manera de sacar esos recursos de otros fondos y más bien destinar eso a financiar proyectos de conciencia que están frenados por falta de recursos?
Para Elvira, conozco muy bien la comunidad científica, he trabajado muchos años en centros de estudio, centros de investigación, y por lo tanto entiendo perfectamente sus preocupaciones. Un mensaje a ese grupo de compatriotas. Lo primero, hacia adelante, contrario a lo que se había pensado originalmente, no vamos a tocar el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese es el fondo que recibe el 10% de las regalías y con el cual se financian los programas en el área de investigación y de ciencia. De manera que pueden estar tranquilos los científicos del país que el 10% de las regalías seguirá siendo destinado exclusivamente para la investigación. Sin embargo, mirando hacia atrás, hay unos saldos que no se ejecutaron de ese fondo del periodo entre el 2012, cuando se creó, y el 2016. Unos saldos que exceden la capacidad del fondo de ejecutarlos, es decir, hay más recursos que proyectos. Entonces, de esos saldos pasados, no hacia el futuro, vamos a tomar ahí 1.5 billones, 1.5 billones de pesos, además del presupuesto ordinario, es decir, el obtiene el 10% de las regalías de este año y el año entrante, pero además de eso, hay 1.5 billones no ejecutados, y allí es de donde pensamos tomar 1 billón para poder estimular las inversiones para el posconflicto. Estamos proponiendo una reforma constitucional que nos permita destinar una parte de las regalías para el posconflicto. Es una prioridad para el país, tenemos que lograr movilizar recursos a ese gran propósito nacional. Entonces, para poder hacer esas inversiones en el posconflicto, especialmente en la red terciaria, de los saldos no utilizados del pasado, por falta de proyectos, vamos a destinar 1 billón de pesos a las vías terciarias. Esto requiere una reforma constitucional y será un acto legislativo que discutiremos en el Congreso de la República.
Ministro, pero ¿por falta de proyectos o porque, digamos, otro de los puntos que ha señalado la comunidad académica, y cito concretamente al profesor Basserman, es que la decisión de, digamos, de descentralizar en fonditos para que fueran los gobernadores los que decidieran qué proyectos se sacaba adelante o qué no, clientelizó toda esa decisión y en esa medida, por eso, muchos de esos proyectos pues fueron congelados o porque no era viables o porque no eran prioritarios, en fin. Entonces, ¿no será también necesario como reformar eso para desclientelizar esos fonditos y volver a ese fondo único?
Ese es un gran debate, es el debate sobre centralismo y descentralismo, es decir, es un debate histórico, un debate legendario. Naturalmente, Basserman habla desde Bogotá, desde el centralismo, de las personas que creen que desde Bogotá se toman mejor las decisiones y se asignan mejor los recursos. Y desearían, por supuesto, que el Fondo de Ciencia y Tecnología se manejara centralizadamente y que aquí se escogieran los grandes proyectos de investigación que necesita el país. Sin embargo, la visión de las regiones es otra. La visión de las regiones, en últimas, es la que impera en los debates políticos, porque el Congreso tiene esa representatividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las regiones dicen, bueno, las regalías por constitución son de los entes territoriales. Entonces, que sean los entes territoriales los que escogen los proyectos. Pero aquí lo que procuramos es que, en este caso, la decisión ya de aprobar o no proyectos, así vinieran de un origen territorial, la tomara un órgano de decisión donde está Colciencias, donde está el gobierno nacional, donde se evalúan los proyectos con un criterio. Y eso es lo que ha hecho, entre otras cosas, que la ejecución sea baja. Se presentan más proyectos de los que pasan ese filtro donde está Colciencias, digamos, el control. Esa es la realidad, pero volver a un modelo donde estos recursos se deciden desde Bogotá y donde se escogen los proyectos de, digamos, de interés nacional, no necesariamente los proyectos que promueven directamente los gobernadores, lo veo difícil, porque insisto, las regalías, puede que con otros recursos se pueda hacer eso, pero con las regalías que son estrictamente de carácter territorial, como lo establece la Constitución, pues no va a ser fácil que esos recursos entonces se asignen a dedo desde Bogotá.
Claro, pero hay algo que no funciona, ministro, y es que hay unos proyectos muy importantes de investigación de ciencia y tecnología que no tienen los recursos, y hay unos recursos en el banco que usted ahora, por supuesto, dice, venga para acá, los necesito para infraestructura. Entonces uno dice, no está funcionando, se deja un porcentaje de dinero en las regalías para ciencia y tecnología, pero no se ejecuta. Traduce que el modelo no funciona. Si vamos a seguir con ese modelo, nos vuelve a pasar, o es que a usted, ministro, le interesa que la plata sobre para utilizarla en otra cosa, como va a ser ahora.
No me interesa, pero no. Es decir, con un país con tantas necesidades, y ustedes me entenderán en esto, con tantas necesidades, sobre todo ahora en el posconflicto, que tenemos que sumar todo tipo de fuentes de recursos. Aquí todo el mundo tiene que poner y tenemos que asegurar esos recursos para el posconflicto. Entonces, si hay 1.5 billones de pesos no utilizados de vigencias anteriores de ciencia y tecnología, pues naturalmente allí tenemos que buscar una salida para financiar algo que es una prioridad y que es una urgencia, porque si no, no vamos a lograr el éxito que necesitamos en La Paz. Es que las vías terciarias se vuelven indispensables por muchas razones. Primera, son una condición necesaria para la sustitución de cultivos ilícitos. Segundo, hay que generar empleo en estas zonas que han estado, digamos, tan marginadas del desarrollo. Tercero, el desarrollo agrícola. Ese es, digamos, el potencial de estas regiones, es que se puedan producir, digamos, se pongan a producir alimentos. Y es fundamental, necesitamos en estas regiones del país, pues, tener más presencia del Estado. Las vías son el primer paso. Entonces, por eso, ante esa urgencia, y teniendo 1.5 billones de pesos no utilizados de vigencias anteriores, insisto, para toda la comunidad, no se tocará el 10% que va al Fondo de Ciencia y Tecnología. Pero volviendo al debate, que es un debate importante y necesario para el país sobre la forma como se financia la investigación. Entonces, estamos en el modelo que los que postulan los proyectos son los gobernadores y vienen a este órgano de decisión donde está el gobierno nacional y donde Colciencias actúa como filtro. Algo no está funcionando, estoy completamente de acuerdo, porque no hay suficientes buenos proyectos. Y sabemos que en el país también en materia de ciencia y tecnología hay muchas necesidades. Hay que hacer algún ajuste allí, porque el modelo como tal está dejando unos recursos sobre la mesa y el país los necesita. De manera que hay que ver qué ajuste le hacemos a lo de ciencia y tecnología. Bien sea que se presenten mejores proyectos desde lo territorial o que exista alguna capacidad de alguna parte de los recursos orientarlos con un propósito no regional, no departamental, sino un propósito nacional.
Precisamente, ¿no se puede utilizar también esta posibilidad para dirigir, que sea yo, no sé qué diga, 100.000 millones de pesos para financiar la gran cantidad de proyectos sin financiación que están estancados en Colciencias, que cuando tenga un director en propiedad de pronto pueda coger esa plata y gastarlos?
Utilizarla bien.
Pues yo invito a ese debate. Vamos a entrar en una reforma constitucional. La reforma constitucional, yo verdaderamente creo que no puede tocar las bases, los cimientos del sistema general de regalías. Los cimientos del sistema general de regalías son dos. Uno, se reparten los recursos a lo largo y ancho del país. No pueden ser solo para los productores. Todo el país se tiene que beneficiar de las regalías. Principio fundamental, que fue un gran cambio que introdujo este gobierno. Y lo segundo, que se decida en unos órganos donde está el gobierno nacional, los departamentos y los municipios, en esos triángulos, bueno, gobierno, por llamarlos de alguna manera, se decide esos proyectos, que son los inamovibles, por lo menos para mí. Lo que se podría pensar es qué ajustes se hacen para que especialmente en el campo de la ciencia y tecnología tengamos más efectividad, que podamos lograr más con esos recursos, que el país realmente pueda modernizarse en esa materia, porque los recursos están, la prueba es que no se han utilizado los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología de vigencias anteriores, 1.5 billones de saldos sin ejecutar, es decir, no se aprobaron proyectos por 1.5 billones. Y decían los gobernadores en la reciente cumbre, cosa que es muy importante, que ellos en muchos casos se ven, digamos, en una circunstancia donde no tienen los proyectos, viene gente oportunista a proponerles proyectos que supuestamente califican como ciencia y tecnología, después llegan a Conciencias y Conciencias no los aprueba porque obviamente no corresponden. Entonces, he visto, por ejemplo, proyectos de comprar computadores para unas aulas escolares. Eso no es un proyecto de ciencia y tecnología. Entonces, obviamente, esto no pasa la prueba de Conciencias.
Ya.
Sí. Ministro, el profesor Basserman, que conoce por supuesto muy bien estos asuntos, nos decía ayer en una entrevista que se le hizo en RCN Radio que hay algunos países de la región que tienen posibilidades muy inferiores a Colombia, como por ejemplo República Dominicana, que invierten más que nosotros en ciencia y tecnología. Otros países como Brasil, más grandes, invierten casi el 1%. En Colombia la cifra pues es muy, muy pequeña. ¿No es eso contradictorio con un gobierno que insiste en que la educación y la ciencia y la tecnología es muy importante, que se invierta tan poco en eso?
Pues fíjese que ahí están los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología. El problema en este momento no parecería ser la falta de recursos, sino la posibilidad de canalizarlos y utilizarlos de la forma que tenga más el mayor impacto posible. Entonces, el país sí ha hecho un gran esfuerzo y yo le recordaría al profesor Basserman que no hay gobierno en la historia de Colombia que haya tomado la decisión de asignar tanto a la ciencia y tecnología como hizo este gobierno, donde simplemente en un cambio de la Constitución dijo el 10% de las regalías va para este propósito, y ahí están, y eso no se va a cambiar, insisto. Hacia adelante ese fondo siempre recibirá el 10% de las regalías. Tenemos es que repensar y evaluar entonces cómo está funcionando ese aspecto, porque no parece ser un problema de falta de recursos.
Ministro, volviendo al anuncio suyo de buscar esa, de orientar esa plata para la construcción de vías terciarias, hay críticas en el sentido que sea vía fast track y preocupación de que el gobierno abuse de este mecanismo y deslegitime muchas de las, digamos, de lo contemplado en el acuerdo con las FARC. ¿No es estirar a veces mucho el argumento para tratar de meter todo vía fast track?
No, porque lo que se está haciendo es precisamente reformando el sistema general de regalías para poder destinar hacia adelante unos recursos que no son los de ciencia y tecnología hacia las inversiones del posconflicto. Hacia atrás es tomar estos excedentes de un billón de pesos no utilizados. Pero es una reforma exclusivamente para poder orientar el sistema general de regalías a atender necesidades del posconflicto. Entonces, está totalmente, digamos, vinculado, relacionado, justificado en los acuerdos de paz. Por eso es algo que se puede someter a consideración del Congreso vía fast track, sin discusión alguna, porque no estamos reformando aquí en términos generales el sistema general de regalías, estamos permitiendo que se puedan orientar algunos de los recursos de las regalías hacia el posconflicto, cosa que considero absolutamente necesaria. Es decir, el posconflicto no lo vamos a financiar exclusivamente con recursos del gobierno nacional, no tendríamos esa capacidad, tenemos que sumar fuentes, entre ellas las regalías, otros recursos de carácter territorial, financiamiento externo, cooperación internacional, todo eso tiene que sumar, porque si no, no alcanzamos a financiar el posconflicto. Entonces, por eso es que estamos haciendo estos ajustes. Pero quiero decir esto, el acto legislativo tenemos en mente, tiene dos artículos, es en una página, son dos ajustes muy concretos y puntuales para poder orientar una parte de las regalías hacia el posconflicto.
Para el posconflicto, aquí tengo al profesor Restrepo, a María Elvira Samper, a todos en la mesa, diciendo, ¿ya el ministro sabe cuánto vale el posconflicto? ¿Cuánta plática es que se necesita?
¿Ya tienen un estimado?
Este año, no tengo el plan de 15 años, estamos trabajando en eso. Recuerden que es uno de los compromisos de los acuerdos, es hacer un plan de implementación. Tenemos que presentar en abril. Lo que sí les puedo decir de ese plan a 15 años es que tiene que ser completamente coherente con la sostenibilidad fiscal del país, también lo dicen los propios acuerdos. Aquí no vamos a desordenar la casa por acomodar la financiación del posconflicto, tenemos que hacerlo todo dentro de nuestros parámetros de la responsabilidad fiscal. Y la otra cifra que sí tengo es la del 2017. Este año esperamos que el posconflicto, sumando todas estas fuentes que acabo de mencionar, tenga recursos del orden de 4 billones de pesos, sumando todas las fuentes que incluyen al gobierno nacional, pero donde también hay otros recursos que no son del presupuesto general de la nación. 4 billones de pesos este año.
Muy bien. Ministro, muchísimas gracias. Ha sido muy amable con los oyentes de RCN.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Yolanda.
Mauricio Cárdenas es el ministro de Hacienda. Hablábamos con él a propósito del crecimiento de la economía del 2%. El año pasado él dice, pues no puede ser satisfactorio ese dato, evidentemente se espera más. Pero da explicaciones, entre otras, lo del paro que insistentemente el gobierno ha dicho que fue pues un lastre que tuvo la economía el año pasado. Pero se defiende de las críticas de quienes dicen que no se ha hecho lo suficiente para que la economía despegue un poco más. Es decir, para él de todas maneras no es una cifra buena, pero no es una cifra mala, si lo podemos decir en esos términos, profesor.
Y va a llegar mañana a la Junta Directiva del Banco de la República, ya renovada con la presencia de Gerardo Hernández, el nuevo codirector, una persona que viene directamente del Gobierno Nacional a pedir, nos dijo el ministro, con el argumento de que la confianza del consumidor está muy baja, una baja en las tasas de interés. Esto, para el ministro, es el principal argumento que permitiría acelerar el crecimiento este año.
Y en materia de ciencia.